Estás escuchando el podcast de Spaniard Performance, dedicado a conocer todos los aspectos del rendimiento físico y mental. Soy Rodrigo Alvira, y si quieres llevar tus conocimientos y tu rendimiento a su máxima expresión, este es tu podcast. Bienvenido, Carlos, al podcast. Para los que no conocíais a Carlos, ahora se va a presentar rápidamente, pero podéis echar la vista atrás y ver muchos podcasts en los que con otras personas como Javi y como Raúl estuvimos, ha estado en el podcast de Cuatro Prepas, que a ver si volvemos a grabar un poco más. Pero nada, preséntate, Carlos, coméntanos un poco qué haces, qué vas a hacer y qué has estado haciendo.
Bueno, pues yo he estado ahora terminando el máster en la UGAM, soy preparador, bueno, era preparador físico de jugadores de tenis y de fútbol, y ahora voy a estar en Estados Unidos, en UNI, como graduado asistente, que es la posición que tienes tú. Así que, nada, bastante contento en general con la situación de futuro y nada, con muchas ganas.
Muy bien, coméntanos un poco cuál es tu experiencia en torno a lo que has estado haciendo hasta ahora, no solo de estudios, sino de preparación física.
Claro, pues, bueno, por los medios disponibles que yo he tenido, pues me he centrado mucho en lo que es el VT, en entrenamiento basado en velocidad. Y ahora con los medios que vamos a tener, bueno, pues estoy dándole mucha caña al tema del salto vertical con plataforma de fuerza y con plataforma de contacto.
Vamos a hablar, cuéntanos un poco qué vas a hacer en Estados Unidos, porque yo llevo mucho tiempo aquí, pero tú eras una de las cosas que llevabas bastante tiempo buscando. Yo creo que casi 2 años desde que nos conocemos, que has estado intentando buscarlo y conseguirlo, y pues a través de buscarlo lo has podido conseguir, que mucha gente siempre me pregunta, oye, ¿cómo puedo llegar ahí? ¿Qué puedo hacer? Yo he subido varios vídeos hablando de esto, pero bueno, cuéntanos un poco cuál ha sido el proceso y luego cuéntanos qué vas a hacer ahí.
Claro, pues la verdad es que el proceso ha sido bastante largo, creo que han sido 3 años para conseguir aquí. Ellos te piden varias certificaciones, te piden el CSCS y luego para acceder al máster te piden un examen TOEFL. Aunque en algunas universidades también te pueden pedir algún otro certificado más a nivel académico. Al principio sí empecé a contactar con universidades y bueno, como no tenía el CSCS, pues se hacía un poco complicado. Pero bueno, además estuvo el COVID de por medio y la situación se complicó un poquillo. Pero ahora con el máster, la UCAM, con el CSCS y con el TOEFL me ha resultado bastante más sencillo encontrar. Y bueno, pues por fortuna voy a poder estar allí los 2 próximos años. Y nada, ahí voy a estar encargado pues, de llevar varios equipos. Entre ellos voy a asistir con fútbol americano, voy a asistir con baloncesto y estar encargado de la preparación física del equipo de fútbol femenino como head coach. Y nada, es un poco todavía lo que sé porque todavía hay muchas cosas por confirmar. Todavía no estoy allí, tengo que hablar un montón de cosas. Pero bueno, esto es más o menos un poco el resumen.
Muy bien. Pues ya volveremos a hablar más adelante. Cuando hayas tenido experiencia ahí podemos hablar de cosillas. Hoy vamos a estar hablando de un tema que es bastante interesante y vamos a intentar aplicarlo un poco a todo el mundo, porque vamos a estar hablando de bastantes variables, o sea, es un tema bastante, quizá, digamos, científico. Pero queremos intentar también que, aparte de para los entrenadores que tengan disponibilidad de una plataforma de fuerzas, pueda ser utilizado también con pues personas que no tengan disponibilidad para estas plataformas y que puedan medir el salto, pues digamos, con una plataforma de contacto, con una plataforma, una aplicación móvil, y puedan por lo menos interpretar ciertas variables y saber de qué variables se pueden fiar y de cuáles no. Vamos a hablar, directamente va a ser la monitorización del salto, de un CMJ. Un salto en contramovimiento, qué variables utilizamos, cómo las utilizamos y por qué son importantes. Si quieres introducirnos un poco de lo que vamos a hablar claro. Y empezar por la primera variable, que es la que más se ve, que es el salto, claro. La altura del salto.
Claro. Aquí lo que hay que tener en cuenta, ¿vale?, cuando calculamos la altura de salto vertical, es que muchas veces bueno, se habla de variables como la potencia, pero realmente esta variable de altura depende mucho de la velocidad de despegue, que se viene correspondida con el impulso anterior. De hecho, el impulso tiene una correlación de 1 con la altura de salto vertical. Entonces, realmente es el impulso la variable a lo mejor más interesante a la hora de medir este salto vertical. Y lo que sí que hay que tener en cuenta es que se produce cierta variabilidad en los jugadores para alcanzar ese outcome. Es decir, para alcanzar esa altura, un jugador puede seguir diferentes estrategias. Por lo tanto, sí que es cierto que hay varias variables que sí me parecen muy interesantes a la hora de monitorizar este salto.
¿Por qué, empezando por la altura de salto, por qué la altura de salto no es una... Vamos a decirlo de la manera que se entienda mejor. No es una buena variable para monitorizar la fatiga. Y esto es algo que hablaste tú hace poco, pero vamos a intentar desglosarlo.
Claro, básicamente lo que se produce aquí es que un jugador que se encuentra fatigado a lo mejor puede tener un tiempo de contacto con el suelo mayor, es decir, va a tener una estrategia diferente para conseguir el mismo outcome, para conseguir la misma altura de salto. Entonces, cuando nosotros utilizamos esta altura de salto para monitorizar un poco lo que es el CMJ, el rendimiento, digamos que estamos perdiendo sensibilidad con esta medida, con esta variable. Entonces, hay variables como, por ejemplo, el RSI, que nos proporcionan datos de tiempo de contacto y tiempo de vuelo, altura de salto, en el caso del RSI modificado, que sí que es mucho más interesante a la hora de monitorizar esta fatiga. De hecho, sí, hablando un poco de la variabilidad que se produce en la estrategia, se han propuesto diferentes tests para medir esta fatiga, porque si tú lo que estás intentando realmente es que esta variabilidad disminuya, vas a utilizar un CMJ sin brazos para poder estandarizar mucho más el test y poder tener mucho más sensibilidad en esa medida.
Sí, al final el salto, lo más importante que la gente tiene que entender es que la altura de salto es importante. Yo creo que es importante también para seguir midiendo el progreso de un deportista, porque nos indica bastantes cosas. Es más, si estamos viendo un progreso, una mejora de esa altura de salto a lo largo del tiempo, en 3-4 meses, como yo suelo recomendar a las personas que hacen nuestro programa, vas a ver claras ganancias. Lo que pasa que hay que tener otras cosas en cuenta, que depende del deporte también van a cambiar, que es el tiempo de contacto y que es la estrategia que se ha seguido para conseguir esa altura de salto. Entonces, a corto plazo, como puede ser para la medición de fatiga, como dices tú, eso es una persona puede sacar una misma altura de salto que sacó el día que mejor se encontraba, pero muchas veces lo hemos hablado, ¿no? Que esa persona ese día a mí me dice que no se encuentra bien. Y aún así saca la máxima altura de salto. ¿Qué está pasando? Y es cuando tenemos que empezar a desglosar y decir, hostia, pues sí, está saltando la misma altura o más, pero se está pegando en el suelo 200 milisegundos más, que eso quiere decir que el tío necesita mucho más tiempo para producir la misma cantidad de fuerza.
Claro.
Por lo tanto, la fatiga se ve claramente. Y el RSI modificado, como dices tú, si nos explicas un poco qué es, qué variable es y qué nos puede indicar.
Claro, o sea, lo bueno del RSI modificado es que se puede sacar, digamos, la altura de salto con el método del impulso-momento. Entonces nos está dando medidas mucho más fiables que el RSI porque utiliza el tiempo de vuelo. Entonces, el RSI, cuando utilizamos el tiempo de vuelo, el centro de masas debe encontrarse en el mismo punto, tanto en el momento de despegue como en el momento de aterrizaje, y esto es algo complicado, entonces es una medida que a veces puede dar algún tipo de problema. Pero básicamente lo que es el RSI modificado es el time to take off, es decir, el tiempo para el despegue, es el cociente entre ese tiempo y la altura.
Sí, y que aparte se puede sacar de ambas maneras, también depende de la manera en la que tú calcules la altura del salto.
Claro, lo interesante aquí del RSI modificado cuando lo sacas con plataforma de fuerza es que lo puedes sacar con un CMJ.
Eso es, que no necesitas un drop jump, porque...
Claro.
Explica un poco más la diferencia entre el RSI y el RSI modificado en términos de cómo se saca.
Claro, porque cuando tú utilizas una plataforma de contacto, en este caso para sacar el RSI, tienes que hacer un drop jump, tienes que hacer un salto reactivo, porque lo que te va a contar la plataforma de contacto es el tiempo de contacto en esta plataforma. Pero sin embargo, cuando tú utilizas una plataforma de fuerza para sacar el time to take off, el time to take off lo que es realmente es el tiempo entre el inicio del movimiento y el instante de despegue. Entonces, tú ese tiempo lo puedes sacar con un CMJ. La diferencia principal en este caso es que tendrías que utilizar un salto reactivo, un drop jump, en el caso de la plataforma de contacto, y un CMJ en el caso de la plataforma de fuerza.
Eso es. Y al final sí que va a ser una variable que nos va a indicar mucho más que solo la altura de salto por sí mismo. ¿Qué otras variables que hemos hablado alguna vez también, aparte de para... una vez tenemos... quizá la altura de salto y queremos ver un poco más en detalle qué es lo que está pasando en ese salto, ¿qué otras variables tú mirarías o qué otro tipo de variables utilizarías?
Claro, Yo aquí miraría sobre todo tema de fuerza pico absoluta, fuerza pico relativa y las duraciones de las diferentes fases. Y esta fuerza pico la sacaría también de la fase excéntrica y de la fase concéntrica, no solamente de una. Uh-huh. Esas métricas me parecen muy interesantes porque lo que se ve sobre todo es que hay una característica que depende mucho de la posición de juego, dependiendo del deporte, que influencia muchísimo el momento, o sea, el impulso en este caso. ¿Por qué? Porque cuando un jugador, digamos que tiene un peso muy alto, va a necesitar una fuerza muy alta para sobreponerse a ese peso corporal. Entonces, para alcanzar una altura de salto realmente elevada, va a tener que tener una fuerza bastante elevada. Y lo que se ha visto es que cuando un jugador tiene una fuerza absoluta muy alta, muchas veces no se corresponde con una fuerza relativa alta. Entonces, me parece muy importante medir tanto la fuerza absoluta como la fuerza relativa. De hecho, si te fijas en baloncesto, lo que ocurre es que el pívot tiene una estatura y un peso corporal mayor que los aleros, y los aleros tienen una estatura y un peso corporal mayor que los escoltas. Entonces, ¿qué pasa? Uh-huh. Que el pívot tiene unos valores de fuerza absoluta mucho mayores que los aleros y que los escoltas, pero sin embargo, cuando te vas al pico de fuerza relativo, ocurre lo contrario. ¿Qué es lo que pasa? Que quien te salta más ligeramente, sí que no se han encontrado muchas diferencias entre posiciones de juego, pero ligeramente te saltan más los escoltas, que son los que tienen el pico de relativo de fuerza más alto.
Y claro, ¿cómo utilizarías tú también esto? O sea, estas variables, porque has hablado de diferenciar entre la parte concéntrica y la parte excéntrica, diferenciar estas a la hora de empezar a programar.
Bueno, aquí habría que tener diferentes consideraciones, sobre todo a nivel del perfil físico, y eso respectivamente con las posiciones de juego, pero yo sí que haría una diferenciación conforme al pico de fuerza relativo, a lo mejor en posiciones en las que es necesario una menor masa muscular, como por ejemplo es en los escoltas, y a lo mejor utilizaría ese pico de fuerza absoluto en los pivots, que sí que tienen unos mayores valores de fuerza absoluta. Luego me iría también a variables como son la duración de esas diferentes fases. Que por ejemplo en escoltas, si lo sumas ese pico de fuerza relativo, tienen además una duración menor.
Sí, la clave yo creo que es lo que has dicho antes, ¿no? Que es si tenemos los picos de fuerza, digamos de la fase excéntrica a la fase concéntrica, podemos mirar el tiempo de contacto, lo que ha durado esa fase excéntrica y lo que ha durado esa fase concéntrica, y relacionar ambos, ¿no? Y porque luego a partir de aquí sí que tenemos que comparar los datos de quizá ese deportista con el resto del equipo, con el resto de las posiciones, pues de la propia liga en la que estamos jugando o del propio equipo. Lo más fácil para cualquier entrenador va a ser comparar esto con las posiciones con las que se está trabajando dentro del equipo. Estaría bien tener los datos del resto de la liga, pero va a ser bastante complicado eso hasta que no haya una base de datos general, que nunca la va a ver a este paso. Pero la clave es esa, ¿no? Y también porque decimos, al final, el objetivo final de cualquier preparación física debería ser aumentar el pico de fuerza y disminuir relativamente el tiempo de contacto. Que al final. Y luego también lo que dices tú, ¿no? Dependiendo de las posiciones, eso tiene un límite. O sea, al final el pívot tiene el tiempo que tiene para producir fuerza y saltar. Claro. No tenemos por qué exigir a esa persona que pase menos y menos y menos tiempo en el suelo, sino que va a haber un momento en el que no necesitamos ser más reactivos en un salto, sino a partir de ahí lo que necesitamos es que en ese tiempo la fuerza se produzca de manera eficiente. Eso no necesitamos más velocidad.
Sí, o sea, realmente me parece que no tiene a lo mejor mucho sentido comparar ciertas variables con todos los jugadores, sino que hay que tener en cuenta esas posiciones de juego, porque si hay diferencias en la antropometría y si hay diferencias en las demandas físicas, van a tener diferencias ahí.
Eso es, que no, al final lo que le vamos a exigir a un base no va a ser lo mismo que le vamos a exigir a un pívot ni a un escolta. Es verdad que al fin y al cabo queremos que todos sean rápidos, fuertes, etcétera, etcétera, pero también tenemos que tener en cuenta que unos demandarán más de una y otros demandarán más de otra. Y también tener en cuenta que el propio, yo creo que una de las cosas que cuando hablamos de estos datos es pensar, sí, estamos hablando de este tiempo de contacto, estamos hablando de esta cantidad de fuerza producida, como si realmente nosotros pudiéramos modificar eso como si fuera una escultura, que en realidad nosotros hacemos un trabajo bastante general a nivel fisiológico, pero luego el propio deporte es el que va a determinar que ese tiempo de contacto no se haga menor, porque el pivot va a utilizar el tiempo de contacto que tiene para saltar. Entonces, esto lo comparamos el otro día, muy interesante, ¿no? Dos pivots, un pivot puede saltar más rápido a X altura, pero si el otro pivot le cuesta un poco más, pero llega un poco más alto, y la pelota está a esa altura, por muy rápido que saltes, si no llegas a la bola, te da absolutamente igual. Tienes que llegar antes, no tienes por qué llegar antes que el otro, sino también tienes que llegar al punto. Claro. Entonces, ahí está la clave, ¿no? De diferenciar entre posiciones. Hablando un poco también de una variable que siempre sale, porque también es una palabra que quizás se utiliza mucho. Esto lo hablamos con Marcos Soriano, que es la potencia, ¿no? Que es una variable de la cual se habla siempre mucho, pero que al fin y al cabo no está tan claro que nos esté dando una imagen clara de tanto de la fatiga como de lo que ese deportista necesita.
Lo que pasa con la potencia es que al final es una variable que se calcula de manera indirecta, porque tú lo que sacas cuando utilizas una plataforma de fuerza es una gráfica fuerza-tiempo, unos datos de fuerza-tiempo. Entonces, a través de diferentes fórmulas calculas el valor de potencia, y estas fórmulas pues a veces tienden a sobreestimar este valor. Uh-huh. En muchos de los casos. Y luego además, si añades, por ejemplo, un CMJ con brazos que te da mucha más variabilidad, pues puede haber todavía más error.
Sí, 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 eso es, que al final una cosa es el dato puro y duro que tú sacas dentro de un test, claro, con plataforma de fuerzas, y otra cosa es los cálculos que tú haces a través de esos datos, que a partir de ahí sí que empiezas a alejarte un poco del dato puro y duro, y empiezas a, cuanto más te alejas, más posibilidad de error hay. Claro. Discutíamos también un poco que si realmente este, no odio, sino digamos, esta charla que se da acerca de la que la potencia no sea un marcador interesante, discutíamos si esto puede ser algo simplemente a nivel de publicación o a nivel práctico, para que un entrenador pueda calcular un poco las capacidades de su deportista. ¿Puedes comentarnos un poco más acerca de esto?
Claro. O sea, si te vas a nivel de publicación, te vas a encontrar que muchos estudios de los que salen de las gráficas fuerza-tiempo te incluyen esta variable. De hecho, nosotros en el estudio que va a salir ahora con la UCAM, hemos incluido el pico de potencia. Incluso nos ha dado que tiene diferencias significativas, tanto entre posiciones de juego como entre niveles competitivos. Uh-huh. Entonces, bueno, me parece también que aunque ocurra ese error o esa sobreestimación en el dato, a lo mejor sí que puede ser una variable que nos dé cierta información.
Sí, 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 hablamos porque estábamos analizando un poco los datos que yo tenía también de la universidad, y veíamos eso, que muchas veces sí que encontrábamos una relación alta entre la altura que está obteniendo ese deportista y el pico de potencia relativo. Y encontramos, y aquí empezamos con la conversación de que al encontrar esas relaciones, pues dijimos, joder, pues igual sí que nos está diciendo algo. Pero luego también caímos un poco a nivel práctico diciendo, vale, yo sí que encuentro esta relación entre esta deportista que salta más que el resto, su pico de potencia tanto en la fase excéntrica como en la concéntrica, y el pico máximo se relaciona. Es más, ella tiene ese pico máximo, pero luego no nos está dando ningún detalle de eso. O sea, claro, nos está, sí, está corroborando la idea de que ese salto es el máximo, pero que esa chica sea capaz de crear más potencia pico que el resto no nos está diciendo qué estrategia está siguiendo para hacerlo.
Eso es. Es una variable, digamos, outcome, no es una variable que nos dé información acerca de la estrategia. Eso es como la altura de salto, que por sí sola no te va a dar mucho.
Eso es. O sea, que al final quizá pueda ser una algo que nos pueda dar en términos de una mejora absoluta del deportista, diciendo, hostia, este deportista empieza a tener mayor potencia pico, mayor altura, estamos viendo que hay mejora. Pero si realmente, eso es el análisis posterior, digamos, ¿no? De decir, joder, esta es la mejora que ha tenido a lo largo del tiempo esta persona a través de la potencia y la altura de salto. Pero si nosotros queremos, joder, nosotros queremos los datos para analizarlos antes de empezar a hacer algo, no después, o después también, pero principalmente antes, ¿no? Para clasificar al deportista, la potencia no va a ser algo que nos indique realmente si esa persona necesita X o necesita Y. ¿No?
Eso es. Eso es. Sí. O sea, yo, por ejemplo, utilizaría otras medidas. Por ejemplo, el RSI te va a dar mucho más información que la potencia.
Sí, y eso, lo que.
Un cálculo mucho más fiable.
Sí, exacto. Y esto a mí me lo desglosó Carlos el otro día, porque yo necesitaba centrarme en una serie de variables y al final decidimos eso. El RSI modificado, bueno, primero la altura de salto para tener una imagen un poco más absoluta de todo, tener el RSI modificado para la medición de la fatiga, porque es un dato que quizá te puede dar algo más, más rápido, que no que tengas que ir por cada cosa, el tiempo de contacto total, y luego la relación entre el pico de fuerza concéntrico, el tiempo de contacto concéntrico, el pico de fuerza excéntrico y el tiempo de contacto excéntrico. Y luego, pues, quizá otras variables que pues, se puedan ir mirando, ¿no? Como has dicho tú, el impulso, impulso relativo también, que puede ser interesante mirarlo.
Eso es.
Y realmente a partir de ahí yo ya. A ver, luego también podríamos entrar en el tema de asimetrías. No sé si tú querrías meterte ahí.
Claro, a ver, el tema de las asimetrías a mí me parece un tema interesante, sobre todo para monitorizar fatiga. Porque yo creo que lo que va a pasar cuando un deportista está fatigado es que esta asimetría se va a disparar. Entonces, para ver fatiga sí me parece algo interesante. Ahora bien, un deportista puede tener una asimetría muy alta y aún así reventar el salto vertical y ser muy bueno en su deporte.
Sí.
Es decir, que esto no nos dice tampoco gran cosa.
Claro, la cosa es ver para qué se utiliza la asimetría, ¿no? Porque, claro. A ver, yo creo que principalmente se busca esa asimetría para ver un riesgo. O sea, riesgo de alguna lesión, etcétera, etcétera. Pero realmente, claro, nos encontramos con varios casos. El primero, una persona que tiene mucha asimetría, pero no ha tenido lesiones, no tiene dolor, no presenta ninguna cosa más allá de lo normal y puede ser simplemente una compensación por la posición que ella juega, por dominancia de un lado o del otro, según su manera de jugar. Y luego sí que puede ser interesante quizá para una persona que se ha lesionado, teniendo datos anteriores de cuál era su asimetría, decir, hostia, ha sido probablemente esta asimetría la que ha podido causar esto, qué asimetría presenta después de la lesión, y si realmente hay alguna relación entre eso y hay algo que cambiar.
Claro.
Pero, claro, como un predictor de lesiones, en el podcast con Natalia ya hablamos de esto, ¿no? Que es difícil que algo nos prediga una lesión.
Claro.
Porque puede ser una posición fuerte o una posición débil, pero eso no lo sabemos al 100%. Es más, el resto de datos que tenemos nos van a ser más indicadores, ¿no? En términos de fatiga y tal. Del perfil físico de los jugadores, que estábamos hablando un poco de la diferencia entre posiciones. Ya lo has tocado claro. Un poco, pero si quieres meterte más en detalle, porque es algo que tú has estado observando.
Claro, lo que pasa sobre todo aquí en el baloncesto es que al final el pivot tiene un pico de fuerza absoluto muy alto, ¿vale? Con una duración de las fases relativamente mayor que los aleros y relativamente mayor que los escoltas. Y lo que me parece muy interesante aquí es que la fuerza relativa en los escoltas ocurre totalmente lo contrario. Los escoltas tienen mayor fuerza relativa que los aleros y los aleros que los pivots. Y cuando tú comparas esto, comparas la duración de las fases que, como ya he comentado, los pivots es mayor y los escoltas es menor y el pico de fuerza relativo, te vas a dar cuenta que coincide un poco con sus alturas de salto. Bueno, tú tienes que ver esto, sí que es cierto que no se ha utilizado el impulso en el estudio, pero sí que me parece a lo mejor una métrica a lo mejor un poco complicada de utilizar, porque tanto en RSI como en impulso, como en cualquier tipo de variable que utilice dos métricas, tú tienes que tener en cuenta esas dos métricas. Porque si no, no sabes de dónde está viniendo todo.
Sí. Sí,
entonces,
sí.
Al final, esto te lo podría describir todo un poco mejor que él.
Sí. Impulso. Que el impulso al final te puede dar un. Claro, puedes encontrar diferencias en el sentido de no siempre más impulso acaba siendo mejor.
Claro. ¿No? O sea, tú tienes que darte cuenta que aunque un jugador tenga un impulso muy alto, a lo mejor esos valores de fuerza absoluta vienen correspondidos por una masa muscular o una masa corporal bastante grande. Entonces, aunque tenga un impulso alto, ese impulso no va a ser suficiente para sobreponerse a su peso corporal y por lo tanto la altura de salto que va a alcanzar no va a ser tanta como a lo mejor un jugador que pesa menos y tiene un impulso menor.
Uh-huh.
Porque al final lo que es el impulso es simplemente el producto entre la fuerza y el tiempo. Entonces tú tienes que cuantificar. A lo mejor una manera de incrementar el impulso es aumentando simplemente la duración, aumentando el tiempo o aumentando la fuerza. Normalmente lo que ocurre aquí es que los que más saltan, digamos, no son los que mayores valores de fuerza tienen, sino los que producen esa fuerza a una mayor ratio, es decir, más rápido.
Sí, claro. Que no te da una relación directa, pero sí que es una manera, es una buena manera de calcularlo cuando lo juntas a otras claro. variables.
Eso es.
Sí. Por eso es un dato, claro, es un dato que cuando yo intenté aplicarlo de manera práctica es más complejo que no mirar las partes que lo componen, que es más sencillo un poco, quizá te da más datos.
Claro, o sea, tú cuando lo que sí que me parece que tendría algo más de sentido es comparar el impulso entre posiciones de juego. Porque normalmente te vas a encontrar con duraciones bastante similares y lo que va a variar ahí es el valor de fuerza pico.
Sí. Sí, dividirlo un poco más. Claro, al final es que es dividirlo en... Tienes que acercarte lo máximo posible a las demandas que... O sea, si yo quiero comparar a mi escolta, lo quiero comparar con los mejores escoltas del mundo. Claro. No lo quiero comparar con los mejores saltadores de altura. O sea...
Eso es.
Igual que a un jugador de baloncesto no le voy a exigir lo que necesita tener un saltador de altura, a un escolta, a un pivot no le voy a pedir lo que necesita un escolta o un base. Al final cada uno, o sea, no es, claro, esto no es el juego de que al final puede parecer, ¿no? Que la preparación física es el juego de más rápido, más fuerte, 100% siempre hasta el máximo, que es el puro atletismo, sino que... El deporte, claro, tiene un componente de habilidad tan importante que eso claro. no todo, no, el físico no lo es todo,
claro.
Sino la característica y la expresión de ese físico es mucho más importante que no la maximización de este.
Claro. Aquí hay una cosa que me parece muy interesante y es que cuando tú comparas entre diferentes deportes, que tú has dicho, o sea, vamos a comparar a lo mejor un escolta con un jugador de otro deporte que a lo mejor salta mucho. Tú tienes que tener en cuenta que cuando se comparan diferentes deportes, los deportistas van a tener diferentes patrones de coordinación, van a utilizar diferentes estrategias. Entonces, a lo mejor no tiene mucho sentido hacerlo así.
Claro, eso es. Tú, y aparte tú, sí, es que si tú quieres exigir y quieres clasificar, a ti te da igual que un pivot sea más rápido que un base, por poner un ejemplo raro.
Claro.
Porque ese pivot no va a competir con ese base, en sentido claro. de que si estamos mirándolo dentro de un equipo, no va a competir por jugar más contra ese base, sino contra otro pivot. Y lo mismo en otros equipos. Ese pivot no va a enfrentarse directamente a un base. O sea, no queremos que un pivot tenga las capacidades de un base para ponerlo a jugar contra un base. Porque si tiene esas capacidades con un base, probablemente pierda ciertas capacidades que tendría para contra un pivot. Y lo que queremos es que compita contra un pivot. Entonces es interesante esa manera de verlo, al final compararlo entre posiciones, no solo por el deporte, que también si quieres mirar rasgos generales, puedes mirar medias de equipos, etcétera, etcétera, pero luego cuando tú realmente quieres comparar dentro de un equipo o dentro de una liga, lo que tienes que hacer es comparar entre posiciones.
Eso es.
Pues yo creo que ya estaríamos tratando bastantes de los datos de plataforma de fuerzas. Lo que sí que querría hablar ahora un poco, desglosando todos estos datos y toda esta información, quizá para la gran mayoría de preparadores físicos del mundo que no tienen una plataforma de fuerzas, es un poco ya digamos MyJump, que ahora mismo realmente ni me acuerdo tampoco qué otros datos te acaba dando MyJump, pero también plataforma de contacto o cualquier otra tecnología que te puede dar una serie de variables. ¿Cómo lo aproximarías tú? ¿Cómo lo harías para poder medir la fatiga y medir el progreso?
Claro. Bueno, ¿te refieres aquí al tema del perfil fuerza-velocidad?
No, me estoy refiriendo sobre todo a las mismas variables que hemos estado hablando de la plataforma de fuerzas.
Claro.
Que no vamos a poder obtenerlas, está claro, siempre. No todas claro. ellas, pero con las que podemos obtener en una plataforma de contacto o en MyJump o lo que sea, vale. ¿Cómo utilizarlas?
Claro, pues aquí simplemente, bueno, se puede calcular a lo mejor como medida de rendimiento la altura de salto, que sí que me parece interesante, al final no deja de ser una variable muy importante, y yo utilizaría sobre todo el RSI, porque sí que, bueno, va a ser una medida que nos dé bastante información acerca de cómo es el tiempo de contacto y cómo es la altura de salto. Y aquí, bueno, como ya hemos recalcado antes, tanto el RSI modificado como el RSI, comparten una gran variabilidad y tienen una relación casi perfecta. Entonces, Yo creo que se pueden utilizar los dos. Si no tienes una plataforma de contacto, puedes utilizar el RSI normal y hacerlo con plataforma de contacto.
Sí, claro, esas dos. Y el RSI es uno que yo he utilizado siempre. Y te va a dar, claro, te va a dar tanto información de la reactividad del deportista en progresos en rasgos generales, como en fatiga a corto plazo, para poder ir midiendo un poco qué estado de fatiga se encuentra. Siempre y cuando, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Yo mediría con la, estilo sin manos, es decir, con los brazos en la cadera, siempre teniendo la misma altura de salto.
Claro.
Y siempre con la misma estrategia, ¿no? Intentar pasar el mínimo tiempo posible en el suelo, que al final es el objetivo, a la vez que intentas buscar la máxima altura posible, sin intentar. Y al final yo creo que si un deportista no lo sabe, no le dices que puede engañar el test, no lo va a hacer. Va a buscar siempre el mínimo contacto y la máxima altura. Y realmente esa variable que se habla de engañar al test y tal, la podemos hacer un entrenador que sabemos lo que hay.
Claro.
Y si queremos sacar un dato mayor, pues eso. Y un deportista podría encontrarse con ello, pero si nosotros le explicamos que eso no va a dar ningún tipo de beneficio, pues al final podemos enseñarlo también.
Eso es.
Uh-huh. Y ya está, claro, al final con eso tendríamos rasgos bastante generales. No tenemos todo el detalle que podríamos tener con una plataforma de fuerzas, pero tampoco todos los deportistas necesitan ese detalle. O sea, aunque estos datos los tengamos, tiene que seguir quedando claro que un deportista, hay un entrenador, tiene que ser capaz de identificar las necesidades de un deportista. O sea, yo, una de las cosas además que cuando estamos mirando datos contigo que hacemos es que yo te digo, joder, esta es mi mejor deportista, la que más salta, la más rápida, la más capaz atléticamente hablando. Y eso yo lo sé y lo sabía antes de tener una plataforma de fuerzas. ¿Qué hace la plataforma de fuerzas? Darme detalles acerca de por dónde tengo que tirar. Pero tú como entrenador tendrías que saber. O sea, yo ya sé lo que quiero darle a esa chica. ¿Qué pasa? Que ahora quizá modifique alguna cosa. O me pueda dar más detalles en torno a la fatiga. Pero cuando se trata de saber programar, eso lo tenemos que, no podemos dejarlo de lado, tenemos que saberlo nosotros. Y aparte, si tú has competido en deportes y has sido entrenador y has visto deportistas, a cualquier persona normalmente le entra por los ojos de primeras que es el deportista más rápido, más fuerte y más atlético. Normalmente eso se ve claramente.
Eso es.
Sí. Así que nada, coméntanos un poco también, aparte de los planes que tienes. Ahora vas a estar trabajando en remoto y tal, y vas a tener más plazas para entrenar deportistas, etcétera, etcétera.
Sí, eso es. Ahora, bueno, aparte de, bueno, la posición que voy a obtener a nivel laboral, pues me permite abrir bastantes plazas de asesoramiento online. Así que, bueno, todos los deportistas que quieran entrenar conmigo, adelante, encantado de atenderos.
Eso es, tendréis todos los datos, o sea, de Carlos, bueno, ya lo tenéis por todos los podcasts y tal, pero seguiréis teniendo los datos de su Instagram. Y todo para contactarle por ahí. Y aparte, pues, que espero que empieces a subir ahí cositas de la uni, cosas que vayas haciendo.
Eso es.
Así que nada, muchas gracias, Carlos, por estar aquí.
A ti, Rodri.
Has llegado hasta aquí, es que te has tragado todo el podcast. Quería agradecértelo porque estoy seguro de que tú eres una de las personas que más apoya tanto el contenido de los podcasts como el contenido de Spaniard Performance. Y ya que has llegado hasta aquí y que estoy seguro de que estás interesado en echar una mano a Spaniard Performance, quería recordarte que tenemos con Vitruv, que es uno de nuestros sponsors. Vitruv es una compañía encargada de crear softwares y hardwares para el entrenamiento basado en la velocidad, en este caso el mejor encoder sin ninguna duda y el mejor software para entrenamiento basado en la velocidad, y tenemos un 10% de descuento en toda la web, tanto en el encoder como en las formaciones que tienen para enseñarte a utilizar el encoder, a utilizar el software y a utilizar e implementar el entrenamiento basado en la velocidad, que es para mí una de las de los pilares principales del entrenamiento, del trabajo de fuerza y preparación física en la mayoría de deportistas ahora mismo. Y tenéis, como os digo, un 10% de descuento con el código España. También recordaros que si eres un deportista o eres un entrenador, ambos dos podéis acceder a los entrenamientos, tanto Spaniard Method 2.0 como Spaniard Method sin material, para la mejora del salto vertical, la mejora del rendimiento, o para conocer cómo programamos y cómo utilizamos los entrenamientos para nuestros deportistas. Así que una vez más, muchas gracias por estar hasta aquí, por quedarte, por ver toda la información y por apoyar al podcast.